porque las plazas vuelan. Winter, volamos por ti.
Septiembre es el nuevo agosto. El verano te da una segunda oportunidad para disfrutar de unas vacaciones frente al mar con Riu Hotels and Resort. Entra en riu.com y reserva la estancia en tu isla favorita en solo 71 euros.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un auténtico globo sonda. Pablo Casado asegura que la reforma exprés de la Constitución que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez es una auténtica irresponsabilidad. Así lo ha dicho en estos micrófonos en Herrera en COPE en su primera entrevista como presidente del Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
Pablo Casado ha reprochado en Herrera en COPE a Pedro Sánchez su voluntad de abrir en canal la Constitución para desviar la atención sobre otros asuntos como eludir la dimisión de dos ministros. A su juicio es un globo sonda, no hay además mimbres para ello y resulta una irresponsabilidad, pero no se opondrá a que se realice el debate. El presidente del PP ha considerado la reforma sobre aforamientos otro anzuelo como la exhumación de Francisco Franco.
Yo creo que es otro globo sonda más y sobre todo es una irresponsabilidad. Yo me enteré ayer por la prensa. Yo creo que ahora mismo no hay mimbres ni interlocutores para hacer una reforma constitucional.
Entre otros asuntos, Casado ha considerado un despropósito la comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación del PP y ha defendido la honestidad de José María Aznar.
Precisamente el expresidente ha llegado hace unos minutos al Congreso de los Diputados. Aznar comparece a esta hora ante esa comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Una comisión que retoma sus trabajos después de las vacaciones de verano. Cámara Baja, Susana Moneo.
Pues el expresidente acaba de explicar. Yo digo que no existe ninguna caja B, no hay organización para financiación ilegal en el Partido Popular. Eso sí, ha reconocido, puede haber personas que se hayan situado de manera particular fuera de la ley. Está respondiendo a las preguntas del portavoz socialista, Rafael Simancas, que le ha reclamado que pida perdón, a lo que ha respondido rotundo, nada tuvo que ver, como se demuestra que en ningún momento de los 8 años de instrucción fue citado. Le escuchamos.
No tengo que pedir perdón por nada, y no voy a pedir perdón porque usted me lo pida, precisamente, pero a lo mejor ustedes tienen que disculparse por ser un partido que tiene una condena por financiación ilegal.
Como oímos, inmediatamente ha pasado a la carga, recordando que el PSOE está condenado por financiación ilegal y los casos de los ERES.
Acabamos de conocer que una promesa del golf español, Celia Barkin, con tan solo 22 años, ha sido asesinada en un campo de golf de Estados Unidos. Un hombre está ya detenido y acusado de asesinato. Santander, Gerardo Cisniega.
Todo el deporte cántabro está consternado tras conocer la noticia del asesinato de esta joven golfista. Hasta el momento poco se sabe de los hechos. Lo que ha trascendido es que fue asaltada mientras entrenaba en el campo de golf de Iowa, donde residía y estudiaba, por un hombre de 22 años que ya ha sido detenido y acusado de asesinato. Celia Barkin tenía 22 años, era natural de la localidad cántabra de Puente San Miguel y vivía desde hace 4 años en Estados Unidos, becada por la Universidad de Iowa. Campeona de Europa este mismo año, era una de las grandes promesas del golf español. Había logrado clasificarse ya este año para el US Open femenino, donde no logró superar el corte.
Juego de Tronos, la gran triunfadora en la noche de los premios Emmy, corresponsal Juan Fierro.
Juego de Tronos ha vuelto a triunfar en una nueva edición de los premios Emmy de televisión. Juego de Tronos se ha vuelto a llevar el premio a la mejor serie dramática, mientras que La maravillosa señora Maisel se llevaba el premio a la mejor comedia. Esta serie de Amazon conseguía también los premios a la mejor actriz de reparto, director y guión. El asesinato de Gianni Versace alcanzaba el premio a la mejor miniserie, una miniserie que también se llevaba los premios a la mejor dirección y al mejor actor. Penélope Cruz se quedaba, sin embargo, sin el premio a la mejor actriz de reparto en esta categoría. Antonio Banderas también se fue de vacío, aspiraba al Emmy a mejor actor de miniserie.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Levanta el telón.
Arranca la competición más emocionante, la más importante en Europa a nivel de clubes. 32 equipos van a pelear desde hoy por alcanzar la final del próximo 1 de junio en el Metropolitano. El primer español en arrancar su camino es el Barcelona, esta tarde a las 7 menos 5 contra el PSV. Un par de horas más tarde, a partir de las 9, el Atlético de Madrid juega en Mónaco. Antoine Griezmann, delantero del conjunto rojiblanco, ha dicho en una entrevista al diario AS que esta competición le ilusiona especialmente, incluso más que la Liga, y que es uno de los objetivos principales del equipo madrileño.
Muchas veces, siempre que veo los partidos de Champions, pues me digo que bueno, la próxima será mía, ¿no? Pero el año pasado no hicimos una gran Champions, pero no era mi gran momento, entonces eso tampoco ayudaba al equipo. Ahora confío en mí, y luego la final en el Wanda, y seguro que cada partido de Champions en casa va a ser increíble.
Mañana será el turno del Real Madrid y del Valencia. Y en baloncesto, la selección española se impuso ayer a Letonia y está más cerca de clasificarse para el Mundial de China de 2019.
Tiempo ya para la información más cercana en COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Pastelería Díaz cumple 50 años junto a ti. Tradición, creatividad y cercanía han sido la receta para llegar hasta aquí. Desde Grupo Díaz, Pastelería, Restauración y Catering, agradecemos a nuestra clientela y a nuestro equipo humano el habernos acompañado en este medio siglo de dulce aventura. Pastelería Díaz, 50 años endulzando tu vida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¡Madre de dragones!
Es el otro lado.
¿Conoces las ventajas de contratar tus canales de series? ¿Por qué no hacer lo mismo con tu coche? Mazda Rent and Drive. Tu Mazda con seguro a todo riesgo, asistencia y mantenimiento incluidos. Sin complicaciones, con todo el diseño y la eficiencia de Mazda. Un renting para particulares desde 6 euros al día para Mazda 2, sin entrada. Oferta de Santander Consumen Renting SL hasta el 31 de diciembre. Acude a tu concesionario Mazda para más información.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Diario de avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
Análisis de los martes, ya saben, con empresarios del archipiélago y con Manuel Sánchez, director gerente de Mazda Canarias. Buenos días, Manuel, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días, Mayer.
José Cristóbal García es el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. José Cristóbal, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte y de compartir de tertulia nuevo. Munés Melwani es socio fundador y director general de Cross Capital EAFI. Buenos días, Munés, bienvenido a esta tertulia.
Muy buenos días, Mayer.
Encantado.
Carlos Jiménez, director de TH Hoteles. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Y vamos a saludar también a Tomás Fajardo, presidente de Lanzarote y Fuerteventura Shipping. Tomás, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo?
Buenos días, aquí sufriendo soledad.
Bueno,
te cogiste 4 meses de vacaciones. Bueno,
¿No te pusieron jamón montesano hoy o...?
Aquí me pusieron unas lonchitas montesanos.
¿Cada vez menos o qué?
¿Eh?
Cada vez menos lonchitas, digo.
Alfonso, mira, a ver, no sé si hay algo pendiente, porque le puso 4 nada más.
Y Eduardo Besares, que es secretario general de COE Tenerife. Buenos días, Eduardo.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y espero que este curso escolar sea divertido.
Bueno, está haciéndolo ya, está haciéndolo ya. Bueno, mientras estábamos ahí viendo si Pedro Sánchez había plagiado o no su tesis, nos sorprende con esa propuesta de una reforma de la Constitución para eliminar el aforamiento a parte de los que están en estos momentos aforados y además solo para las actuaciones que estén relacionadas con el cargo, para las actuaciones que no estén relacionadas con el cargo político, ¿no? ¿Qué les parece esta propuesta, Manuel?
Bueno, a la carta. Esa es la definición que se ve, ¿no? Un menú seleccionado a la carta, lo han hecho a medida del problema que tenían que resolver, lo han hecho a medida de cómo acallar las circunstancias que les tocaba vivir, pero desde luego, si los datos es lo que leí esta mañana, que hablan de que el aforamiento afecta a la limitación a un 0,25 el total de los aforados, la verdad que deja un poco en mal lugar la propuesta del presidente, porque no está logrando con ello lo que dice que intenta lograr. Es algo muy muy medido y muy muy buscando solucionar un problema determinado que es fácil de entender.
José Cristóbal.
Yo sinceramente es que no lo entiendo. Vamos a ver, se dedican a llevar a cabo políticas de ese tipo, populistas, que no te llevan a ningún sitio. Me parece bien, vale, de acuerdo, punto. Dejar de hablar, me preocupa que estén hablando todos los días de subida de impuestos de forma discriminada sin saber qué va a ser y sin concretar nada. Me preocupa que no tengan en cuenta que tenemos una deuda pública disparada y que en los próximos años van a subir los tipos de interés, vamos a tener que pagar a todos. Me preocupa dónde está el norte de política económica de este gobierno. Ahora, lo de los restos de Franco y lo del aforamiento, pues son disparos de cara a la galería, o sea, para que nos entendamos todos hablando, que lo vamos a pasar muy bien en la tertulia, riéndonos un rato a ver quién está aforado y quién no, y ahora te tocó o no te tocó, y bueno. Pero ¿dónde está la dirección política económica de este país? Yo estoy realmente preocupado, claro que sí.
Eduardo.
Bueno, pues nada, suscribir lo que dice José Cristóbal. Yo diría que la dirección de la política económica está más o menos clara, el problema es que llevamos un rumbo que no nos gusta, ¿no? Y no nos gusta nada, ¿no? Y que también se está un poco gestionando a base de enviar mensajes y recibir feedback, ¿no? Y en función de eso pues se va definiendo cuál es el nivel, quién es rico y quién no es en este país, y al final lo que se está creando es una gran incertidumbre. Vamos en el sentido contrario al que deberíamos de ir. No, todas las previsiones internacionales sobre nuestra economía son ya negativas, porque no estamos yendo como están yendo las economías, hablemos de Holanda, hablemos de Irlanda, que están incentivando las contrataciones, que están reduciendo los niveles impositivos, que están adaptándose al horizonte de nubarrones que vienen, no como nosotros.
Munés, ¿qué opinas?
Sí, bueno, yo creo que, al margen de que no soy analista político, suscribo lo que han dicho los compañeros de tertulia, y a mí me parece que limitar la propuesta a los delitos ajenos a la actividad política no me parece imparcial, ¿no? Me parece muy a la medida de lo que necesita el partido.
Carlos.
Hombre, yo quiero aprovechar lo que han dicho los anteriores primero para decir que estoy de acuerdo con ellos, y segundo para decir cómo en una tertulia como esta, pues está claro que lo que menos importa realmente es la política, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es para los políticos. Hay 250.000 aforados en España, de los cuales 230 y pico creo que son guardias civiles, jueces, etcétera, con lo cual hay 20.000 políticos que están aforados. Yo a lo mejor estoy un poco de acuerdo con que sí que es bueno darle un pequeño meneo a lo que es la la política en estos momentos, pero coincido con todos los anteriores que han hablado, que es que no, esto a la gente no le interesa en general. Pero bueno, vamos a ver si qué otras cortinas de humo se van lanzando para que todos piquemos y estemos hablando de esto.
Tomás, ¿aforamiento sí o no?
Aforamiento no, ninguno. El problema está que los 40 votos que Pedro Sánchez ganó el primer día los está perdiendo. Cuanto antes celebra las elecciones, yo creo que es mejor.
40 votos, ¿lo tienes contado o qué?
Están contados. Es que se puede decir una cosa a las 9 de la mañana y a las 11 y media decir lo contrario. Y está dando patinazos, y entonces que se dé de historia, que aclare lo del tema del máster, y el tema, y que ponga a trabajar a los economistas de su partido, porque si no, que esta amenaza de que va a subir incluso los impuestos, o incluso sobre un 50%, pues... me imagino que el capital le da la tecla al ordenador y a ver qué dinero hay, si ya no queda.
Que no trabaje los economistas del partido, por favor.
Sí, sí, que sube el pan.
Exactamente, es lo que hace, porque la verdad es que cambie de asesores.
Bueno, vamos con un asunto que nos toca de cerca, tiene que ver con la negociación de los presupuestos de la comunidad autónoma y lo que pide el Partido Popular para apoyar esos presupuestos, que se supone que es el socio preferente para apoyar los presupuestos, ¿no? El Partido Popular insiste un año más, todo hay que decirlo, porque ya lo dijeron el año pasado y al final aceptaron lo que les propuso Coalición Canaria, pero esta vez dicen que sí, esta vez iban en serio y son firmes en la petición de rebaja del IJIC. Así era, Antonio, presidente de los populares.
Si Coalición Canaria no hace un esfuerzo de bajada del IJIC, estamos estudiando en qué términos. Pueden ser del 7 al 5, bajada de un punto, pero en todo caso, si no hay rebaja del IJIC, y Coalición Canaria, por lo que yo estoy viendo, intuyo, no tiene ningún tipo de interés de bajar del IJIC, no solo en este tema, aquí hay otros temas que hay que debatir, el Partido Popular no va a apoyar los presupuestos. Nuestro interés es que se bajen los dos puntos, que son los dos puntos que se subieron en el año 2012, del 7 al 5. Ese tema es un tema prioritario en la negociación de los presupuestos, pero también existen otros debates que estamos analizando, háblese del tramo autonómico del IRPF o de la priorización del gasto en el presupuesto.
Bueno, esto es lo que piden los populares, ¿no? Y otra cosa es lo que acepte Coalición Canaria. Aunque Rosa Dávila esta mañana, la consejera de Hacienda, en nuestros micrófonos decía que no van a poner líneas rojas en la negociación, que están abiertos a hablar.
Vamos a ver, nosotros, ustedes saben que nosotros como partido no estamos de acuerdo en una bajada lineal del IJIC. Si eso supusiera una inyección de recursos a las empresas, si nosotros entendiéramos que el IJIC estuviera lastrando la economía, pero entendemos que tenemos un diferencial fiscal muy grande con el tipo general que hay en España, que es el 21%, si vamos a la Unión Europea está en el 23%, y creemos que no es un elemento que esté lastrando la economía, que hay acciones puntuales que se pueden corregir para impulsar determinados sectores estratégicos, le hace de la economía azul o las energías limpias o vinculados, por ejemplo, con el tercer sector.
José Cristóbal, esto no suena mucho a rebaja del IJIC, ¿no?
No, nosotros lo planteamos en el Consejo Asesor del Gobierno, lo que pasa es que hay planteamientos que no puedes estar de acuerdo, que no se olvide la señora consejera Rosa Dávila, que nosotros tenemos una fiscalidad diferenciada porque somos una región ultraperiférica. Claro que tenemos una fiscalidad indirecta diferenciada, tenemos un impuesto que no existe en el resto de Europa, que es el IJIC, que se aplica solo en Canarias, ¿no? Que no es aplicación al IVA, y por eso tenemos unos tipos diferenciados, porque lo tenemos, porque se nos reconoce en la Unión Europea que tenemos unos sobrecostes, que vivir y trabajar en Canarias es más caro, por eso lo tenemos. Claro que tenemos un diferencial, lo que no estamos de acuerdo es que nos lo vayamos a comer. Y no nos olvidemos que hemos perdido diferencia fiscal en estos años. Que en Canarias ha crecido mucho más la fiscalidad directa que lo que ha crecido en el resto de España. Por lo tanto, ya ese diferencial es menos, y eso es lo que se está planteando. ¿Hay margen o no hay margen? Bueno, siempre hablamos de la dichosa excusa de los servicios sociales. Oye, pero es que cuando se subió el IJIC en el 2013, y un montón de tasas, que no nos olvidemos, se subió todo lo que se movía por ahí, pues yo creo que se están recaudando más de 1.000 millones de euros más. ¿Y todo eso ha ido a servicios sociales? Bueno, no se lo cree nadie. Es que eso no se lo cree nadie, pero en este momento hemos crecido en los presupuestos, vamos a crecer más de 500 millones solo por desvincular el sistema de financiación, que es un gran éxito de este gobierno, y hay que decirlo también, pero es que no hay forma de que se intente que los ciudadanos puedan tener más dinero disponible en sus bolsillos, porque eso va a todos los ciudadanos, no como escuché antes también, eso no va a las grandes empresas turísticas, va a los ciudadanos, que son los que pagan la fiscalidad indirecta. Somos los que cuando consumimos, por lo tanto, nos afecta a todos y a todos los niveles de renta.
Manuel Sánchez.
Yo es que cuando oigo hablar de Rosas Ávila parece que se olvida efectivamente en qué región vivimos, porque esta mañana parecía que nos estaban haciendo un favor por tener un 13 y no tener un 21, sí, sí. En algunos casos, tener un 7 y no tener un 21. Yo creo que esta mañana cuando ha dicho eso, creo que no lo ha pensado. Yo creo que ella ha hablado haciendo una suma y una resta y no lo ha pensado de manera importante. Lo primero que habría que hacer es que no hay que hablar de una bajada, hay que hablar de que se subió provisionalmente. Hay que devolver los tipos a donde estaban, lo primero, porque la subida fue algo provisional, algo por las circunstancias que nos tocaban vivir. Después de mantener esa subida y de un récord de recaudación, creo que seguimos los últimos en sanidad, los últimos en educación, los problemas de carretera son los mismos, no, son mayores, y las infraestructuras en general en Canarias no se han notado, como decía José Cristóbal, no tenemos unos servicios sociales referencias, por decirlo de alguna forma. Entonces, que alguien nos diga dónde está yendo todo ese superávit, aparte del banco, que en el banco sabemos que está, y sabemos que no da tiempo incluso a gastar lo que nos viene de Madrid. Sí, yo creo que lo que Rosa ha dicho hoy, yo creo que en lo de Lijic habría que discutirlo. También hay que decir que así el Antona, desde mi punto de vista, no estuvo acertado ayer, en el sentido de que uno tiene que ser más definido, no puede decir que nos den algo. No, tiene que tener claro lo que quiere que nos den. Y tiene que tener claro, la línea roja esa tiene que tener claro. No da medio punto y no vale, no da dos puntos y no vale, no da un 0,25 y no vale. Creo que así el Antona ayer no fue contundente, no cerró. En base a qué quiere negociar, y está claro que la situación de Lijic en Canarias tiene que cambiar, porque eso, lo que ha dicho Rosa hoy, yo no lo comparto, por lo menos.
Claro, como buen empresario, Manuel Sánchez, cuando uno va a una negociación y ya minuto uno no tienes un punto de partida, sino estás dudando de cuál es el punto de partida, malo, ¿no? ¿Cómo lo ve Munés?
Bueno, los datos de los que dispongo son que en 2017, pues los ingresos por recaudación de Lijic fueron en torno a 1.800 millones. Supuso algo más de 100 millones respecto al 2016, pero supone el doble que lo que se recaudaba hace 5 años, ¿no? Y estuvo un poco hilándolo con lo que comparten los compañeros de tertulia, pues es verdad que se echan falta un poco en el gobierno, pues esa contraprestación de ese exceso de superávit, de recaudación, ver un poco la contraprestación a nivel de inversiones y políticas sociales, ¿no? Entonces, bueno, si hay margen o no de rebaja en la medida en que fue una medida provisional, pues entiendo que sí, pero siempre y cuando se acompañen con otras políticas, ¿no? Tanto de inversión como de revisión salarial en el tejido empresarial.
Tomás, lo que nos decía la consejera de Hacienda es que, claro, ella no quería enfrentarse a los cabildos y a los ayuntamientos, porque el 58% de la recaudación va para cabildos y ayuntamientos. Vamos a escuchar lo que nos decía sobre esto.
Estamos cerrados a nada. ¿Cuál es la cuestión cuando se plantea una bajada lineal del IGIC? Tenemos que recordar que los impuestos canarios derivados del REF, el 58% pertenecen a las corporaciones locales. Significan el 80% del presupuesto de un cabildo, por poner un ejemplo. Una bajada de 2 puntos del IGIC impacta directamente en el presupuesto de los cabildos y ayuntamientos.
Pero vamos,
como usted comprenderá, yo prefiero no tener una bronca monumental con 7 cabildos y 88 ayuntamientos, y en ese escenario, pues claro, Estableceremos el diálogo.
¿Se van a enfadar mucho, Tomás, los cabildos y el ayuntamiento si les tocamos el IGIC?
No se van a enfadar, porque no se va a tocar, porque no hay sino que oír a la señora consejera. Y lo que está diciendo el señor del PP y coalición da por hecho de que la muleta del PP no le va a fallar, por muy poquita cosa los tienen controlados, y se va a mantener los impuestos como están en estos momentos, o sea, pero no va a haber ningún problema.
Poquita cosa, tú que entiendes un poco de esto, son la presidencia de las autoridades portuarias.
Pues entre otras cosas, y ahora estar en campaña, y claro, él está obligado, por ejemplo, a Antona a decir que tal, que si no nos tendrá, pues estamos en campaña. Nada, usted cuando llegue el momento va a levantar la mano y ya está. Y yo le creo más a la consejera, porque lo va a mantener, por supuesto.
Carlos.
Yo creo que aquí hay un doble problema, ¿no? Uno es el problema técnico y otro es el problema político.
Claro, se mezclan.
Claro, entonces, desde el punto de vista político yo estoy de acuerdo, ¿no? Ellos lo que me imagino que están esperando el tema de las elecciones para ver exactamente cómo se vende esto, ¿no? Cómo, digamos, de cara al electorado, a ver cómo puede tener, qué repercusión puede tener esto. Pero desde el punto de vista técnico, tenemos que tener en cuenta que se ha ensanchado la recaudación, pero muchísimo, como decía Ram, porque, claro, aquí lo que ha habido es que hay más actividad, por tanto hay más recaudación. De todas formas, el hecho de que la gente tenga más renta disponible, yo entiendo que puede hacer un efecto multiplicador en la economía. Vale, lo que no sé exactamente, porque yo no estoy en el gobierno ni sé exactamente cómo es, pero estoy convencido de que eso puede tener una repercusión positiva en el gasto disponible de la gente. Entonces, eso puede incluso beneficiar a la propia recaudación. No tiene por qué ir a mermar la recaudación. Entonces, este es un tema, insisto, técnico, que deberían de ver. Pasa con los impuestos directos, por ejemplo. En este caso, los impuestos indirectos no estoy tan seguro, pero con los impuestos directos es inmediato. La gente, cuando tiene más renta disponible, gasta más, mueve más la economía y, por tanto, se genera más economía y, por tanto, se genera más recaudación a su vez. Vale, no es una especie de curva de Laffer, pero digamos, en este caso sería un multiplicador de la actividad. Entonces, ahí, yo lo que no sé es si esto se ha medido y alguien está metiendo esto en el debate político. Claro,
en estos momentos está compareciendo Aznar en la Comisión de Investigación del Partido Popular y creo que le está requiriendo Gabriel Rufián. Vamos a escuchar un poquito de esa intervención de José María Aznar, el expresidente del gobierno.
Bajar el micrófono y entonces así no hay riesgo de...
Me ha parecido entender que el señor Aznar pensaba, sí, que yo quería estar 18 años como él.
Pero mire, como tenemos tiempo, estoy seguro que entiende que el señor Aznar dice lo que considere, después usted va y...
Perfecto.
El señor diputado, me permitirá el consejo de un diputado que ha estado más años en esta casa, de que no creo que se pase a la historia del parlamentarismo por vía del histrionismo. Yo sé a qué ha venido usted aquí. Supongo que no ha venido a aclarar la verdad. Ni tampoco es que venga, yo creo, con mucho entusiasmo a las instituciones pertenecientes a un régimen que ustedes quieren destruir. Usted es el representante de un partido golpista que quiere destruir el orden constitucional, que quiere acabar con estas cámaras, que quiere acabar con el sistema de libertades en España y que además de eso tiene a sus representantes en prisión, condenados o acusados por rebelión, por sedición, por enfrentamiento a la autoridad, por violencia. Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy, muy grande.
Le pido que no sea tan duro con su propio partido.
Solamente hay que ver su... Solamente,
no interrumpa más, por favor.
Es que golpista es su partido.
Sí, pero no, después, por favor, no interrumpa.
Pero igual tengo que aguantar que me llame golpista.
Señor presidente, por favor, dirija bien el debate. Lo único que le pedimos.
El pobre de Pedro Quevedo sudando la gota gorda en el día de hoy para moderar esta comisión de
investigación. Tiene la palabra, no la tiene nadie más.
No, aguantaré que me llame golpista.
Guardemos las vísceras en el closet, como se suele decir. Esto no es fácil, como ustedes saben, y entonces vamos a intentar facilitar las cosas. Señor Rufián, cuando no le toque hablar, por favor,
bien.
¿Le importa bajar el micrófono y apagarlo?
Aguantaré que me llame golpista.
Después lo contesta usted, pero si usted tiene todo el derecho de hacer eso, pero después, por favor.
En fin, es lo que está ocurriendo en estos momentos en esa comisión de investigación. Me faltaba Eduardo Besares, creo, para opinar sobre la rebaja del IGIC. Eduardo.
Bien, yo me alineo con los últimos comentarios que se han hecho, aunque estoy de acuerdo con todos. Creo que quizá haga falta un modelo de simulación que le permita al gobierno ver cuáles serían los beneficios de una bajada del IGIC. El Ayuntamiento de Santa Cruz nos encargó hace poco a la Confederación hacer un análisis del impacto que la reducción de determinados impuestos ha tenido en la economía de la ciudad, ¿no? Y una reducción de 5 millones de euros pues había traído casi 15 y había conseguido también parcialmente devolver la propia recaudación al ayuntamiento, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos de trabajar en el plano técnico y en el plano político estoy de acuerdo que nos encantaría que saliera la iniciativa del Partido Popular porque creemos que es el momento, creemos que además el gobierno marcaría la diferencia con el clima que se está creando ahora mismo a nivel nacional. Y esperemos que lo sepa negociar, ¿no?
Claro. Bueno, donde sí se pronunció Rosa Dávila en contra es de la subida del IRPF a las rentas más altas, a las que están por encima de 150.000 euros. Rosa Dávila. ¿Qué le parece a usted que la ministra de Hacienda vaya a elevar en 2 o 3 puntos a el IRPF, a esas rentas que están entre 140.000 y 150.000, o por encima de 150.000, para ser preciso? ¿Qué le parece a usted? Lo que se llama subirle el IRPF a los ricos, ¿no?
Rentas altas, ¿no? 140.000 euros. Al final mías son rentas del trabajo. A mí que lo que gane el 52% se vaya en impuestos, honestamente no estoy de acuerdo, ¿no? Es verdad que creo que con las rentas, hay que habría que trabajar con las rentas de capital, en mi opinión. Estamos hablando también de modificaciones en la SICAV y creo que es por ahí por donde hay que incidir.
¿Qué les parece, José Cristóbal? Lo de subirle dos, tres puntos a los que están por encima de 150.000 euros de ingresos.
Yo no estoy de acuerdo con que suban nada a nadie, ¿eh? Como norma general. Pero es que subir IRPF, primero que es otra declaración de cara a la galería, porque el impacto de esa medida sería tan ridículo. De lo que estamos hablando de los
proyectos. Creo que lo han estimado en 400 millones.
Hablando de 400 millones, es ridículo en las arcas del Estado y el efecto que puede tener. Sí puede tener efectos que se tenga mucha gente, ¿no? A trabajar más o a cobrar más. Y al final son estamos hablando de rentas del trabajo. Pero tampoco estoy de acuerdo con las rentas del capital, entendidas como las rentas del ahorro, ¿eh? Que también se están planteando quitar la bonificación a los planes de pensiones, que también han dicho esas barbaridades. O sea, queremos que la gente pueda tener unos planes de pensiones cuando se jubile y quieren desincentivar que la gente dote planes de pensiones privadas sin tener una reforma
sin la pensión garantizada,
¿no? Claro, o sea, es que nadie nos garantiza que nosotros tengamos pensiones cuando nos vayamos a jubilar, pero lo que dicen esta gente, bueno, yo digo, es que la verdad que uno alucina con ese tipo de cosas, es que encima le quiero quitar la fiscalía, o sea, no ahorre usted, no, porque le quiero grabar más los impuestos al capital. Es que también lo ha dicho, no solo ha dicho Rosa Dávila, no, yo creo que Rosa Dávila se refería a otro tipo de rentas y a otro tipo de ricos y a otro tipo de planteamiento. O sea, yo creo que hay que pero eso también lo que produce es que la generación de rentas en España se vayan, su beneficio y su pluralidad, a otros territorios y las perdamos. O sea, estas cosas no se pueden pensar con el estómago, sino hay que decidirlas con la cabeza y analizarlas correctamente, porque la subida de fiscalidad en un momento determinado pueden llevarnos a una menor recaudación.
Bueno, vamos a resumir las claves más importantes de la mañana. 9:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Aida Martínez.
Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, ha comentado en nuestros micrófonos que se está viviendo una situación complicada desde el punto de vista de la estabilidad política y económica, pero que no parece que Pedro Sánchez sea una persona que vaya a convocar unas elecciones por más inestabilidad que haya. También le hemos preguntado sobre la rebaja del IGIC y ha añadido que si el impuesto estuviera lastrando la economía lo tomarían en consideración, pero que hay acciones puntuales que se pueden corregir para impulsar diferentes sectores. También hablaba sobre el precio abusivo de los billetes para viajar a la península. Apuntaba que el Ministerio de Fomento es quien tiene que tomar cartas en el asunto, aunque admite que es un tema complicado. Hablábamos también con Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Ha apuntado que la reforma constitucional propuesta por el gobierno para acabar con el aforamiento en delitos fuera de la política no es una de las medidas principales que se reclamaban con mayor urgencia, pero se ha explicado que se tendría que dar una mayoría de 3/5, lo que hace que sea necesario el apoyo del PP tanto en el Congreso como en el Senado. Y un apunte más, Canarias registra el coste laboral de empresas más bajo en el segundo trimestre al situarse en 2.223 euros. El coste laboral medio por trabajador y mes en España, que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales, ascendió en 2.600 euros en el segundo trimestre, lo que supone un repunte de un 0,7% respecto al mismo periodo de 2017, siendo Canarias la comunidad con el coste laboral más bajo, según informaba este martes el Instituto Nacional de Estadística.
Bueno, recuperamos nuestro argumento de la subida de 2-3 puntos al impuesto del IRPF a las rentas más altas. ¿Cómo lo ve Munés?
Bueno, a mí me parece completamente inapropiado y, bueno, yo creo que es un poco, me imagino que es una de los frutos del pacto entre Podemos y PSOE a la hora de salir elegido Pedro Sánchez, ¿no? Pero, vamos, con una ralentización en ciernes que viene, económica, a nivel global, apuntada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo y por otras instituciones, creo que una subida de impuestos en líneas generales no es apropiada, ¿no? Dicho esto, hay un desconocimiento o una falta de educación financiera en las instituciones que se pone manifiesto día tras día, ¿no? De los interlocutores de Podemos no se puede esperar otra cosa porque buscan lo que buscan, pero es preocupante cuando se hacen aseveraciones en relación con las SICAVs o instrumentos de ahorro que tiene todo el mundo, porque lo que no conoce la gente es que el 30% del ahorro de las familias españolas está invertido en fondos de inversión que tienen el mismo tratamiento fiscal que las SICAVs, ¿no? Pero bueno, no es objeto de debate hoy, se podría hacer incluso un monográfico,
pero vamos, en conclusión no lo veo apropiado.
Manuel.
Voy a empezar como dijo Cristóbal, no estoy de acuerdo con que se suba nada. Como decía José Cristóbal. Pero es que después este gobierno, como bien lo definieron al principio, se está confirmando después de 100 días, que es un gobierno de fotografía, de Instagram, creo que lo llamaron. Porque es que es un gobierno de medidas, una y otra vez, que no sirven absolutamente para nada. No se les puede decir que tengan afán recaudatorio, porque no tienen afán recaudatorio, porque una medida como esta no busca recaudar más, porque a la población que afecta está claro que es minoritaria. Pero son medidas muy populistas, muy de vamos a quitarle al que tiene o al que gana. Está desincentivando totalmente a que alguien que esté en una posición de directivo intermedio o una empresa intermedia quiera ganar más dinero, para empezar. Porque claro, lo que va a ganar de más lo va a tributar muy de más. Con lo cual, de verdad, son medidas que como populistas suenan muy bien. En régimen de otras latitudes pueden sonar incluso de forma de mítines. Pero aquí estamos hablando de un país que vive una situación que estábamos en un momento de bonanza bastante grande, que íbamos en una línea ascendente y que este tipo de cuestiones pueden ahuyentar y pueden volver nuestra economía a una situación de un retroceso muy importante. Y desde luego atacar a las rentas del trabajo, y no voy a entrar en lo que decía José Cristóbal o lo que decía Rosa, sino las rentas del trabajo, es desincentivar a la gente, que la gente no tenga ganas de seguir creciendo. Mm. Y el consumo, le recuerdo que para que esté activo hace falta, estamos reclamando grandes salarios, que suban los salarios, y atacamos esa subida de salario, pues la verdad que no se acaba de entender.
Mm. Tomás, ¿a ti te afectaría esta subida del IRPF?
No, a mí que lo suban. pero vamos a ver, nos tienen entretenidos con el tema de la subida de los impuestos. Pero vamos a ver, olvídense de eso. La sanidad, las colas son kilométricas. Alguien quiere hacer, digamos, un edificio y la licencia le dura 2 años. En justicia, pleitos que llevan 10 años. Las cajas están llenas de dinero. En los ayuntamientos no se puede hacer nada porque las oficinas técnicas no funcionan. Eso es lo que me preocupa a mí. El que el impuesto no lo van a bajar, se va a quedar como está. Y mientras nosotros estamos entretenidos en el tema que los impuestos para arriba, cuando nosotros no pertenecemos al 5% ese famoso. Y después, si le ponen impuesto al banco, ¿de dónde sale? ¿Del cuero sale las correas? ¿A nosotros quién va a pagar? Eso da por hecho. A mí lo que me interesa es que funcionen los ayuntamientos, que haya oficinas técnicas, que salgan los proyectos, que se gaste el dinero que está en las cuentas de los bancos. Eso es lo que me hace falta, que llegue a los ciudadanos, que la sanidad funcione, la educación funcione. Los impuestos, si ellos al final no es para entretenernos nada más.
Mm. Hombre, Eduardo, con la subida del 10 sí que tocaría los bolsillos de todos, ¿no?
Sí, y aunque no suban, ya están haciéndolo. Las salidas netas de capital desde que llegó el señor Sánchez en España han sido 11.127 millones de euros, cuando veníamos de meses en los que entraban miles de millones, ¿no? O sea que este tipo de comunicaciones, que no son, yo más de Instagram, yo diría que son de Snapchat, porque lo dice y luego desaparece, ¿no? Son sobre todo generadores de incertidumbre y son claramente negativos para la economía.
Exactamente. Carlos.
Bueno, yo creo que estas medidas, vamos, este anuncio de medidas, más que las propias medidas, lo que hacen es desincentivar la economía. Ahora mismo la bolsa pues ha pegado un bajón bastante importante, entre otras cosas, vamos. Luego, yo estoy de acuerdo con lo que se decía antes, de que nosotros tenemos que, digamos, estamos en una economía globalizada, nosotros tenemos que competir, y uno de los temas de competir es que hay que competir en la atracción de riqueza y en la atracción de empresas y en la atracción de actividad, ¿vale? Este tema es precisamente con esto lo que consigues es exactamente lo contrario, que la gente se marche fuera, que mande sus ahorros fuera. En fin, yo la verdad no entiendo muy bien el objetivo de la medida, pero a mí me parece que habría que repensar las cosas dos veces antes que digamos, hacer caso a tus socios políticos o es que no puedo entender el porqué de este tipo de medidas, estando de acuerdo de que, oye, tenemos una renta, un IRPF o digamos una imposición directa que es progresiva y que, bueno, que eso ha sido así y no pasa absolutamente nada. Lo que no se puede hacer es empeorar. Y yo lo que sí no estoy de acuerdo es con el resto de los compañeros que han hablado antes, que dicen que ellos son contrarios a subir los impuestos. Yo estoy a favor de bajarlos. que es distinto. O sea, yo a mí lo que me gustaría...
No, seguro que están de acuerdo contigo.
ya, por eso lo digo. Pero lo que sí que es cierto es que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Yo soy convencido de que cuanto menos impuestos se pague, más recaudación puede haber.
Bueno, pensaba que Carlos iba a decir que sí, que estaba de acuerdo con la subida de impuestos, pero no, ya me extrañaba a mí. Vamos con otro asunto que hemos tocado en el día de hoy, tiene que ver con el alquiler ilegal de vehículos en el archipiélago. Ya saben ustedes que últimamente se alquila de todo, se alquilan balcones, se alquilan tiendas de campaña y también pues se ha entrado ya en la dinámica de alquilar vehículos que tienen más de 12 años, 150.000 kilómetros. Pero ¿qué nos ha llamado la atención? Le preguntábamos a Luis Durango, que es el gerente de la Asociación de Profesionales de Empresa de Alquiler de Coches para Canarias, que si esto lo está controlando alguna administración, y nos decía que la administración les ha pedido a ellos que les hagan la tarea.
Han actuado en más de un caso en situaciones estas, y después también está lo que sería el gobierno de Canarias a través de la consejería correspondiente de Hacienda, o sea, que hay un fraude fiscal también.
¿Y están actuando o no?
Hombre, vamos a ver, hemos hablado con ellos, lo que pasa es que, bueno, que la... no tiene capacidad suficiente como para hacer frente a estar investigando en la red y buscando coche por coche o empresa por plataforma para detectar a esos potenciales alquiladores, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, bueno, pues nosotros tenemos que hacer ese trabajo.
Nosotros tenemos que hacer ese trabajo, Manuel. ¿Y la administración entonces para qué está?
Bueno, pues esto viene derivado un poco también de cómo comenzó el alquiler vacacional. Si lo recuerdan, comienzan de esa forma, comienzan con una, al margen de la ley. Esto está sucediendo. El problema no es que esté sucediendo de una manera con una empresa que, bueno, pues no tributa como es. No, es que está sucediendo con coches que son auténticos riesgos en la carretera. No hay ningún tipo de garantía. Y lo que es peor, es conocido por los profesionales del sector. El profesional del sector del automóvil de rentacar lo sabe que convive con eso. La administración lo sabe, pero siempre viene con la misma cantinela, entre comillas. No hay medios o no hay recursos para poder controlar todos los fraudes que existen. Yo creo que esto es un problema muy grave, sobre todo porque hay vidas en juego. Porque, repito, no hay, son auténticos, llamándolos como decían antiguamente a los vehículos de transporte aquí en Canarias, piratas. Son auténticos piratas que en este momento ponen en riesgo la vida de gente que, bueno, pues que cree que está alquilando quizás en condiciones semilegales, porque entiendo que también el que está alquilando sabrá que del todo legal no puede ser, pero esto viene derivado de cómo comienza el alquiler vacacional, con préstamos de casa, con intercambio de casa, pues esto es algo muy parecido en el mundo del automóvil. Los recursos para poder investigar esto los tiene que poner evidentemente el gobierno de Canarias. Porque estoy seguro que el fraude fiscal que está habiendo es muy importante y hay empresas muy, muy perjudicadas a las cuales hasta hace muy poco les recuerdo que le querían subir incluso una tasa por tener...
No, para eso sí está la administración, para poner una tasa y subir los impuestos. Ahora, para controlar a las ilegales, ¿no? Por lo que se ve.
Por eso antes avisaban por ahí que los economistas de según qué administraciones no hagan nada, se queden quietos, porque es muy fácil que un economista vea una posibilidad de recaudar, pero es muy fácil que no vea dónde realmente hay un problema. Y esto es un problema doblemente. Uno es el fraude fiscal, pero el que más preocupa, que hay vidas en juego, porque esto no es una vivienda que a lo mejor te la alquilan y no tienes agua caliente. Esto es un coche que a lo mejor te la alquilan y no tiene freno, porque no ha pasado las inspecciones, porque son coches muy en desuso, y que el que los alquila, pues al final busca una oportunidad porque dice, total, voy del aeropuerto al apartamento, no me va a pasar nada. Como repito... hay vidas en juego. La parte fiscal es muy importante, pero a las empresas de rentacar se les exigen unas medidas muy, muy, vamos, de un calado profundo para poder operar. Entiendo que en este caso la administración debería tomar medidas de manera importante y urgente.
José Cristóbal, ¿esto lo tienen que hacer los empresarios afectados?
No, claro que no. Los empresarios afectados que venden coches, lo que tienen que hacer es vender coches. Y los que alquilan coches legalmente, lo que tienen que hacer es alquilarlo. La administración está para dejar un entorno que se pueda desarrollar una actividad económica en condiciones normales y de legalidad. O sea que, vamos, eso no tiene color. Ahora me llama mucho la atención esto que está ocurriendo. Yo no lo sabía. Yo para Manolo antes digo, ¿esto está pasando? Y digo, pues mira, sí. El sector del automóvil es el primero que avisa sobre una crisis económica. El primer indicador que se mueve cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Aquí hubo un envejecimiento muy importante del parque móvil en la época de crisis, que dejaron de venderse coches de una forma tremenda, ¿no? Pero a partir de 2013, cuando empezamos a recuperarnos, pues bueno, hemos metido en un momento que habido una importante reforma del parque automovilístico en Canarias, ¿no? Con lo cual este tipo de alquiler tiene que ser marginal, debe ser marginal y debe ser perseguido por las razones que estamos hablando, por cuestiones no solo de competencia desleal, sino de la inseguridad que generan nuestras carreteras. Y vamos, yo creo que está tardando la administración en mover ficha ahí.
Claro, y como decía Manuel, aquí una clave importante de seguridad, porque claro, un turista no sabe en qué condiciones está ese coche, sino a lo mejor se fija en el precio y dice, hombre, es que me cuesta menos de 10 euros y... Fantástico, a lo mejor incluso en un pack con una vivienda de alquiler vacacional, vaya usted a saber. Eduardo, ¿cómo lo ve?
Bueno, la verdad que... Luis, con muy buena voluntad, Luis Durango, que es además asociado nuestro, pues probablemente va a hacer ese trabajo de campo de localizar posibles infractores. El problema es qué va a hacer la administración con esa información, porque la experiencia que yo tengo de llevarle el trabajo hecho, y hablamos de lucro cesante para la administración de muchos millones de euros en determinadas figuras impositivas que determinados operadores manipulan, no hace nada. Pero no le estoy diciendo que tenga que perseguir a 50 empresas, media docena. Llegamos a decir, mira, sencillamente mandar una carta al operador, indícale que te llama la atención estas cifras, ¿no? Es decir, que Luis piensa, o con buena voluntad, que bueno, a lo mejor hago este trabajo y consigo erradicar el problema. Pero mi experiencia no ha sido esa.
No. Munés.
Bueno, yo suscribo enteramente lo que han compartido los compañeros. Básicamente, bueno, cualquier indicio de economía sumergida hay que erradicarlo, con lo cual está claro que recae sobre la administración el poner medidas de control y de penalización, ¿no?, de estos operadores, está claro.
¿Carlos?
Sí, bueno, igual yo coincido. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la industria turística, lo que está claro es que nos interesa que esto se regularice lo antes posible, vamos, porque no dejan de ser los turistas que pueden caer en ese tipo de historias son clientes de los hoteles y clientes de todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé, a nosotros nos interesa por el bien de todos que la administración se ponga las pilas y que intente, digamos, cortar esto cuanto antes, vamos, en cuanto haya surgido, que lo haga directamente. De todas formas, este es un ejemplo más de lo que es la nueva economía y de lo que nos viene encima, que es una revolución constante y un cambio absolutamente, vamos, y un cambio constante de paradigma, y la administración va siempre por detrás.
Tomás.
Esto lleva muchos años. Esto, el alquiler era el apartamento, la casa, y él incluía el coche. Iba al aeropuerto, le entregaban el coche ya. La diferencia del ilegal al legal es que el ilegal no paga seguro, no se le caduca ningún certificado y nadie lo molesta. Y el legal, cuando hay una inspección, cogen el listado y van a ver las dos que están legales. Y los ilegales, como no aparecen en ningún listado, pues no tienen inspección ni tienen nada. Eso, la administración es la que tiene que preocuparse y darle una solución al tema. Este tema no es nuevo, este tema tiene más, por decir, de 30 años, que te podría decir más años. Es un tema que empezó con el tema de los alquileres, y entonces el inglés aquel que tenía un chalecito aquí se lo alquilaba al amigo y de paso le llevaba el coche al aeropuerto y tal, y es una cosa que no se cortó desde un principio y ahí está.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de análisis hoy con José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. José Cristóbal, muchas gracias, me alegro de reencontrarme en las ondas.
Encantado de estar aquí de nuevo.
Manuel Sánchez, director gerente de Mazda, un abrazo, Manuel.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Eduardo Besares, el secretario general de COE Tenerife, gracias, Eduardo.
Muchas gracias y buen día.
Munés Melwani, socio fundador y director general de Cross Capital EAFI. Buenos días, Munés, muchas gracias, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Carlos Jimeno, director de TH Hoteles, un abrazo, Carlos.
Muchas gracias, como siempre, gracias.
Y Tomás Fajardo, presidente de Lanzarote y Fuerteventura Shipping. Gracias, Tomás, un abrazo también para ti.
Un abrazo para todos de la isla Los Volcanes.
Contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10.
Las cocinas, los baños, los materiales nobles, el parqué cerámico, todo en porcelanosa es simplemente irrepetible. Como nuestra exclusiva promoción del 14 al 29 de septiembre. Visita tu tienda porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa, siempre mucho más y ahora por mucho menos.
En Tenerife, Avenida 3 de Mayo y Polígono Industrial San Miguel. Y en Gran Canaria, Avenida Mesa y López.
Arona Jóvenes Promesas 2018. Si tienes talento artístico, eres solista, tienes un grupo musical o destacas en danza, baile moderno o baile latino, Arona te ofrece la oportunidad de participar en la gran gala Jóvenes Promesas 2018. Inscríbete antes del próximo 11 de octubre. Más información en arona.org, área de juventud del Ayuntamiento de Arona.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en Cope Canarias, informado, enterado, también entretenido, la mañana en Cope Canarias, yo te digo quién presenta es Mayen Trujillo, en tu emisora legendaria, guárdalo en tu día, sí, hey, cada día despertar.
¡Madre de dragones!
Es el otro lado.
¿Conoces las ventajas de contratar tus canales de series? ¿Por qué no hacer lo mismo con tu coche? Mazda Rent and Drive. Tu Mazda con seguro a todo riesgo, asistencia y mantenimiento incluidos. Sin complicaciones, con todo el diseño y la eficiencia de Mazda. Un renting para particulares desde 6 euros al día para Mazda 2, sin entrada. Oferta de Santander Consumen Renting SL hasta el 31 de diciembre. Acude a tu concesionario Mazda para más información.
Papá, ¿lo tienes todo para la vuelta al cole?
Techo panorámico.
Sistema de navegación.
Sistema inteligente anticolisión.
Sí, todo.
Disfruta de la vuelta al cole con la sensación de tenerlo todo. Consigue un Nissan X-Trail, el SUV más vendido del mundo, totalmente equipado en tecnología, por 21.500 euros, financiando con RCI Bank, solo en Canarias.
Nissan Innovation that Excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diario de avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
Caja 7, una entidad financiera canaria, moderna y profesional para hacernos la vida más fácil, íntegra y solidaria con nuestra tierra. Así es Caja 7, tu caja canaria.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Vintaso, vuela más lejos por mucho menos. Ahora Vigo, desde solo 31,20 euros. Descubre también Madeira, Agadir, Casablanca, Lisboa, Marrakech, Isla de Sal, Banjul y Dakar. Compra del 17 al 30 de septiembre. ¡Corre, porque las plazas vuelan! Vinter, volamos por ti.
Septiembre es el nuevo agosto. El verano te da una segunda oportunidad para disfrutar de unas vacaciones frente al mar con Riu Hotels & Resort. Entra en riu.com y reserva la estancia en tu isla favorita desde tan solo 71 euros.
COPE Canarias. Estar informado.
Son las 9:53, intenso, muy intenso diría yo, el debate que se ha generado en torno a la comisión de investigación donde está compareciendo en estos momentos José María Aznar, el que fuera presidente del gobierno, y Gabriel Rufián, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Vamos a hacer un resumen con la ayuda de Daniel Pinelo de lo que hemos escuchado hasta el momento mientras estábamos en tertulia, Daniel.
Sí, y respuestas bastante sarcásticas por parte de Aznar a las preguntas también sarcásticas de Rufián. Dice, ha dicho el expresidente, por ejemplo, es bastante lógico que mi yerno vaya a la boda, si no, ¿cómo se iba a casar? En referencia a esa famosa boda de la hija de Aznar en la que acudió Correa, que por cierto ha dicho Aznar que no lo conocía de nada, ni que tuvo ningún negocio en el Partido Popular. Además, le ha dicho también que quien diga que existe una caja B en el PP tendrá que demostrarlo. Bueno, para eso está esta comisión. Y Rufián le ha dicho que no tiene vergüenza, que él defiende un partido fundado por golpistas, en referencia al Partido Popular, porque primero Aznar le ha dicho a Rufián que está en un partido en Esquerra, que también es un partido golpista.
Vamos a escuchar un poquito.
Quien me acuse de algo, que diga de qué. ¿De qué? Pero que sepa bien de qué acusa. ¿Eh? ¿Lo puede hacer aquí o lo puede hacer fuera de aquí? Si lo hace aquí, efectivamente, está sujeto a las reglas que afectan a los parlamentarios y a la inviolabilidad parlamentaria. Si lo hace fuera de aquí, pues que también se lo piense bien. Pero que piense si con eso presta un servicio al país, presta un servicio a la democracia, presta un servicio a las libertades. La presunción de inocencia, la presunción de culpabilidad, no puede ni debe ser alterada. Y la presunción de culpabilidad no la puede sustituir en ningún caso. Y no se puede insultar ni difamar a personas sin prueba ninguna, sin vulnerar los elementos más esenciales y prioritarios y los pilares fundamentales del Estado de Derecho y de las sociedades libres. Esa es una cuestión que debería tener su señoría muy bien presente.
Señor Rufián.
Yo la verdad es que no tengo mi tiempo libre de mirar su biografía. Miro su biografía porque usted está aquí citado en una comisión que se llama de financiación ilegal de su partido. Y sí, yo le acuso de ser responsable de un partido acusado por los jueces de ser una enorme maquinaria de corrupción y de ser uno de los responsables de una invasión asesina que mató a centenares de miles de personas. Lo digo por la invitación que me ha hecho de a ver si alguien me acusa de algo. Sepa, y esta es la quinta pregunta, que todos estos que hoy le aplauden y le ríen las gracias dicen, según medios de comunicación, lo siguiente: nos estamos comiendo la mierda de Aznar. Es una frase textual de la dirección de su partido. Estos mismos que hoy le están jaleando a sueldo sus gracias. La pregunta es muy simple. ¿Por qué, calma, por qué hay tanta gente en su partido cabreada con usted? ¿Por qué estos mismos que hoy le jalean y le aplauden, jalean y aplauden a aquellos que han venido meses antes que usted aquí a culparle de los casos de corrupción del PP? Porque no se equivoque, y lo sabe mejor que yo, todos estos que hoy le ríen las gracias, se las reían aquellos que decían que pregúnteselo a Aznar.
Señor Aznar.
Pues mire, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero con el objeto de la comparecencia, pero ya que lo dice usted, pues le digo que a mí los titulares o las declaraciones más o menos anónimas, la verdad es que no les presto ninguna atención. ¿Qué quiere usted que le diga, no? Y fíjese, tengo la sensación de que mi partido me quiere mucho. Eso a usted a lo mejor no le ocurre lo mismo, pero yo tengo la sensación que soy muy querido por mi partido. Y tuve la fortuna además de tener un partido que se entregó a la política y a las responsabilidades que tenía con una dedicación y con una lealtad extraordinaria. Y siempre le estaré muy agradecido. Siempre. Le estaré muy agradecido. Y siempre estaré muy orgulloso de él.
Para ver ustedes cómo está ardiendo esta comisión de investigación, nuestro compañero Santiago Morellón. Buenos días, Santiago.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues ha seleccionado los momentos más intensos de esta comparecencia. ¿Con qué nos hemos encontrado, Santiago?
O por lo menos con los que ha protagonizado Pedro Quevedo, que de repente se ha visto en medio de este debate intenso y muy fuerte que estaban manteniendo José María Aznar y Gabriel Rufián. Recordemos, en principio esta convocatoria era para las cajas B, pero la verdad es que el diputado de Esquerra ha empezado a hablar de lo que es la guerra de Irak, la boda de la hija de Aznar, y como estaba interrumpiendo constantemente al expresidente del gobierno, Pedro Quevedo ha tenido que llamarle la orden en repetidas veces. Un Pedro Quevedo que se ha tenido que esforzar mucho para que la cosa estuviera medianamente tranquila. Vamos a escuchar la primera de las veces en las que le tiene que llamar al orden a Gabriel Rufián.
Tiene la palabra, no la tiene nadie más.
No, aguantaré que me llame golpista.
Guardemos las vísceras en el closet, como se suele decir. Esto no es fácil, como ustedes saben, y entonces vamos a intentar facilitar las cosas. Señor Rufián, cuando no le toque hablar, por favor,
bien.
¿Le importa bajar el micrófono y apagarlo?
Aguantaré que me llame golpista.
Y en estos momentos sigue interviniendo Pedro Quevedo en los mismos términos. Vamos a escuchar a Pedro Quevedo.
Usted ha formulado una pregunta directa, lo cual no ha ayudado mucho la cuestión. Pero una vez dicho esto, señor Rufián, no me haga más esto de estar interviniendo. Ya sé que le han hecho una pregunta directa, pero seguro que usted conoce esto de la retórica, que consiste en que le hace la pregunta directa y usted contesta cuando le toca, ¿verdad? No haga más, por favor. Artículo 103.
¿A
que lo llame al orden. Bueno, no considero que haya elementos para...
permanentemente.
Yo estoy tratando de corregirlo y ustedes están ayudando bien poco. Muchas gracias.
Se refiere ahí a los diputados del PP que están intentando defender a Aznar de los ataques de Rufián.
Luego hoy, Santiago, Pedro Quevedo está sudando un poco, ¿eh?
Sí, y de hecho precisamente los diputados del Partido Popular estaban recriminando a Pedro Quevedo lo que pasaba en la comisión y le estaban pidiendo que manejara los tiempos mejor para evitar pues esta situación que se está produciendo. Le llegaba a espetar incluso a Gabriel Rufián, usted se indigna cuando le toque, que es así un poco como de colegio, ¿no? Vamos a ver si podemos escuchar ese...
Señor Rufián, de verdad...